Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias AM, correspondiente a este jueves 4 de abril, Día Internacional de la Lucha contra las Minas Antipersonas. Todo preparado para llevar a ustedes una información al detalle de lo que sucede en Cuba y el mundo. Por supuesto, los buenos días a mi compañera Exilda Arjona Palmer, un gran abrazo y el saludo especial.
Bueno, pues muy buenos días para ti, el abrazo también, un saludo para todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM y por supuesto a todo el equipo del programa.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos contándoles que unas 68 toneladas de arroz procedentes de China llegaron a Cuba ayer, como parte de otro cargamento salvavidas del aliado de La Habana, que entregará en 6 envíos durante el mes de abril hasta completar 408 toneladas, publicó el portal Cuba Debate.
Jorge Luis Tapia Fonseca, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dijo en un acto oficial para recibir el donativo que esta carga forma parte de las 20.408 toneladas de ese cereal que serán enviadas por vía aérea y marítima a la isla durante este año y cuyo destino es la distribución a la población.
Asimismo, los apagones volvieron a aumentar el miércoles en Cuba a pesar del arribo de un cargamento de petróleo de Rusia, el primero en un año, que contribuiría a aliviar la escasez de combustible que mantiene en tensión la generación eléctrica en la isla. De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica, para la jornada se pronostica un déficit máximo de 584 megavatios, aunque desde las 6 de la mañana está afectado el servicio por déficit de generación en aproximadamente 180 megavatios.
En toda la isla hay 7 unidades de termoeléctricas fuera de servicio. La UNE indicó que no operan a causa de averías la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel, las 1 y 2 de Santa Cruz del Norte, las 6 de Renté y la 2 de Felton. En mantenimiento están la unidad 8 de Mariel y las 6 de Nuevitas. Están fuera de servicio por carecer de combustible 65 centrales de generación distribuida, el Central Full de Moa y la Patana de Santiago de Cuba.
Y en otras noticias, Amnistía Internacional ha exigido este miércoles la liberación del preso político y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que lleva casi 2 semanas incomunicado. La organización expresó preocupación por su bienestar, dado que sus familiares y amigos han perdido contacto con él desde hace 13 días. A través de un mensaje en X, Amnistía Internacional instó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a liberarlo de inmediato.
Desde el 21 de marzo, Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra incomunicado sin que sus allegados puedan obtener información sobre su situación. Claudia Jean-Louis, activista y pareja de Otero Alcántara, informó que pese a los intentos de contacto telefónico con la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa, no han logrado obtener detalles sobre su estado de salud.
La reconstrucción de los depósitos de combustible en la base de supertanqueros avanza a paso lento. A 4 meses de cumplirse el plazo que las autoridades establecieron para la edificación del primer tanque, las imágenes compartidas días atrás por la comercializadora de combustible de Matanzas revelan que solo la estructura del depósito está construida a medias y, según la prensa oficial, siguen labores de soldadura.
El retraso tiene un alto costo económico para el país. Al no contar con almacenaje en tierra, se debe recurrir a petroleros de cabotaje como sustitutos para recibir el crudo importado. Es lo que está ocurriendo ahora con el NS Concord, que llegó a Matanzas con 684 mil barriles de petróleo ruso.
Por otra parte, el gobierno de Santiago de Cuba admitió que podrían emplearse transportistas privados para la distribución de los productos de la canasta básica normada. Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, aseguró que para repartir la leche, el pan, el arroz y el azúcar, se empleará en el territorio el transporte estatal en primera instancia. Y los particulares que también estén en disposición de hacerlo, reportó el oficialista Teleturquino.
La decisión de liberar un grupo de productos que se entregan por la libreta de racionamiento y su repartición acelerada ha puesto en jaque a los dirigentes del territorio, admitió Johnson. De manera habitual, las dificultades en el transporte en Cuba y la falta de infraestructura adecuada retrasan la llegada de productos a los distintos puntos de venta.
Por otra parte, la prisionera política Janet Pérez Quevedo, recluida en la cárcel Granja 5 en Camagüey, denunció la mala atención médica recibida tras una lesión autoinfligida. El 27 de marzo, la prisionera se provocó una herida de 4 centímetros en la muñeca, donde se realizó una sutura de 4 puntos y fue remitida al hospital psiquiátrico Comandante René Vallejo.
Pérez explicó que los represores de la cárcel no la llevaron ese mismo día, como estaba escrito en la indicación, sino que la trasladaron el 28, alertó la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y terminamos este segmento contándoles que autoridades de la Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informaron del cierre total del túnel de la Bahía de La Habana en dirección a La Cabaña a partir del 6 de abril por reparaciones y mantenimiento.
Según el reporte del oficialismo, los conductores de vehículos deben saber que debido a las acciones de reparación, el túnel se cerrará de manera total en dirección de circulación Habana-Cabaña a partir del 6 de abril hasta el miércoles 17 de abril del presente año.
El político y médico peruano Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia de su país, desmintió la versión de Henry Simabukuro, antiguo asesor del expresidente Pedro Castillo, según la cual hace 2 meses que abordó un vehículo del Estado que no puede ser intervenido por la policía, con Cuba como destino final. Cerrón trata de eludir una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión en su país por corrupción.
Los vínculos de Cerrón con Cuba son múltiples. No solo se graduó como médico en La Habana en el año 1997 y vivió allí 10 años, sino que su esposa Lisette Páez es cubana. Fundador del partido izquierdista Perú Libre y admirador de Fidel Castro, se le ha acusado de permitir la injerencia de agentes cubanos en el departamento de Junín, del cual era gobernador.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Vamos a recorrer Estados Unidos y el mundo. La ONG World Central Kitchen ha solicitado una investigación independiente sobre el bombardeo israelí que mató el lunes a 7 cooperantes en la Franja de Gaza, con el objetivo de que una tercera parte ajena a Israel determine, entre otras cosas, si hubo intencionalidad por parte de las Fuerzas Armadas israelíes en los proyectiles lanzados de forma sucesiva sobre varios vehículos.
Pese a la investigación anunciada por el Ejecutivo de Israel, que ha reconocido la autoría del ataque, los directivos de la ONG han considerado que una investigación independiente es la única manera de determinar la verdad de lo ocurrido, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los responsables e impedir futuros ataques contra trabajadores humanitarios.
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha afirmado ayer miércoles ante su homólogo israelí Joab Gallant que el bombardeo contra un convoy de la ONG World Central Kitchen del chef asturiano José Andrés, en la que murieron 7 trabajadores humanitarios, refuerza la preocupación sobre una incursión militar terrestre en Rafah, en el sur de la franja, y que sirve como refugio para 1.5 millones de palestinos.
Austin ha declarado que esta tragedia reforzaba la preocupación expresada sobre una posible operación militar israelí en Rafah, centrándose específicamente en la necesidad de garantizar garantizar la evacuación de los civiles palestinos y el flujo de la ayuda humanitaria, ha indicado el portavoz del secretario Patrick Ryder en un comunicado.
La Agencia de Inteligencia Interior de Israel, Shin Bet, ha asegurado hoy haber frustrado un complot para llevar varios ataques y atentados terroristas en Israel y Cisjordania, incluido el asesinato del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir.
El Shin Bet ha informado de la detención de 11 personas, entre ellas 7 árabes israelíes y 4 palestinos en Cisjordania. Todos ellos formaban una supuesta célula terrorista que había planeado varios ataques contra instalaciones de las fuerzas de seguridad de Israel y otros lugares sensibles como edificios gubernamentales en Jerusalén y el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha transmitido al ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, su condena del ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco, la capital siria, que dejó 16 víctimas mortales, en los que hay 2 civiles y 7 miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos 2 generales.
En este sentido, el jefe de la diplomacia europea ha pedido respetar la inviolabilidad de los edificios y del personal diplomático y evitar una nueva escalada.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha apelado hoy a la necesaria unidad de América y Europa en el 75º aniversario de la Alianza y ha recordado que cada desafío que han afrontado sus miembros ha demostrado que se necesitan unos a otros.
El secretario general ha rememorado la fundación de la OTAN en el año 1949, cuando contaba con 12 miembros y su andadura desde la Guerra Fría, pasando por la Guerra de los Balcanes, el 9-11, o la invasión rusa de Crimea, hasta la guerra de agresión a Ucrania. Hoy la OTAN es más grande, más fuerte y está más unida que nunca. Al principio teníamos 12 miembros, hoy somos 32, así que algo debemos estar haciendo bien. Ayudamos a extender la paz, la democracia y la prosperidad por toda Europa, apuntó Stoltenberg.
El Kremlin, por su parte, ha afirmado que las relaciones entre Rusia y la OTAN están en un nivel mínimo, catalogándolo incluso de confrontación directa, coincidiendo con los actos de la celebración del 75º aniversario de la Alianza Atlántica, que reúne hoy jueves en Bruselas a representantes de los 32 estados miembros.
Moscú ha acusado a los países de la OTAN de instigar el conflicto, especialmente a raíz de la ayuda brindada a Kiev tras el inicio de la agresión rusa hace más de 2 años. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, considera que la OTAN está involucrada en dicho conflicto.
De otra parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aportó ayer miércoles ante el presidente azerí, Ilham Aliyev, los avances realizados en el proceso de paz entre Azerbaiyán y Armenia.
Blinken ha indicado que estos avances traerían beneficios económicos a toda la región, mientras que ha subrayado que no hay justificación para una mayor tensión en la frontera, advirtiendo de que las acciones agresivas y la retórica de cualquier parte socavarían las perspectivas de paz.
El gobierno de Dinamarca ha ordenado el cese del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flemming Lefter, alegando una pérdida de la confianza como represalia por no notificar al Ministerio de Defensa un problema en el funcionamiento de la fragata enviada para la misión militar en el Mar Rojo.
La fragata Iver Hultfeldt experimentó durante media hora problemas con los sistemas de misiles y radares durante un ataque con drones el 8 de marzo, pero el ministro de Defensa, Truls Lund Poulsen, terminó enterándose por un portal especializado en temas militares.
En otras noticias, la política opositora venezolana María Corina Machado ha enviado una carta a todos los participantes de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, entre los que se encuentran España, para pedirles que presionen al gobierno de Nicolás Maduro a fin de que cumpla con los acuerdos de Barbados y admita la candidatura presidencial de su sucesora, Corina Yoris.
Machado ya envió una carta similar el lunes a Noruega por ser ese país mediador en el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, en la que le pedía al país que presionara a Maduro para lograr que la candidatura de Yoris o la de ella misma fuesen aceptadas.
El gobierno de Noruega ha pedido la creación de una comisión de seguimiento de los compromisos suscritos por el chavismo y la oposición en el conocido Acuerdo de Barbados y la búsqueda de soluciones constructivas a las discrepancias que persisten entre las partes, al término de una visita oficial del viceministro de Exteriores, Andreas Motzel-Krabbeck.
Kravic ha culminado ayer una visita de 2 días a Caracas en la que se ha visto con el ministro de Exteriores venezolano Iván Gil y con los representantes del oficialismo y de la oposición en la última ronda de diálogo, Jorge Rodríguez y Gerardo Blight, respectivamente.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado ayer miércoles que Estados Unidos ha instalado bases militares en el Esequibo, el territorio en disputa con Guyana, zona rica en minerales y yacimientos petroleros.
Maduro ha indicado que su homólogo guyanés, Irfan Ali, no gobierna la zona, sino las Fuerzas Armadas estadounidenses, y ha anunciado que ha promulgado la ley para la creación de un nuevo estado en el Esequibo, días después de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad el proyecto de ley.
Y terminamos este recorrido informativo en Colombia, donde el Congreso de ese país ha archivado ayer el proyecto de la reforma del sistema público de salud propuesto por el presidente del gobierno, Gustavo Petro, lo que ha supuesto un duro golpe político al mandatario, que defendió esta iniciativa durante su campaña a la presidencia del país.
La Comisión Séptima del Senado ha hundido la propuesta con mayoría absoluta al obtener 9 votos a favor del archivo y 5 en contra, según ha informado el organismo a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Un juicio en España contra la defensora del régimen de La Habana, Ana Hurtado Martínez, sigue su marcha después de que una audiencia celebrada el martes estableciera para el 1 de octubre una vista oral, Exilda.
Así es, Ricardo. Esta demanda fue presentada por el médico cubano Lucio Enríquez Nodarse contra la periodista antes mencionada, Ana Hurtado. Así que con él vamos a estar hablando ahora mismo en Martí Noticias AM. Muy buenos días por acá, doctor.
Buenos días, doctor.
Hola, buenos días para ustedes. Buenas tardes para mí. Estoy allí en Madrid, sí, en España.
Así es. Mire, queremos que usted, sabemos el caso, conocemos el caso, pero queremos que actualice a los oyentes de cómo comenzó toda esta demanda.
Bueno, pues esta demanda comenzó con un camino de Santiago que hicimos Sabana de la Torre y yo. Hemos hecho nosotros 2 caminos de Santiago, que es una peregrinación que se hace aquí en el año 2021. La iniciamos desde la casa de Ángel Castro, el padre de Fidel Castro. Es entonces cuando yo he comenzado a tener una serie de insultos y de calumnias por parte de Ana Hurtado Martínez a través de las redes sociales. Durante todo el camino fuimos yo y Habana insultados y calumniados, donde ella no me llama a mí específicamente por mi nombre y mi apellido y me dice terrorista, delincuente, traficante. Entonces yo me quedé tranquilo durante el camino y cuando volví a casa, pues inicié esta demanda.
Uh-huh. Tenemos entendido que usted ya ha hecho una comparecencia en Albacete. ¿Ha estado ya usted en una audiencia previa a este juicio oral y que ya tiene la representación también con su abogado? ¿Cómo es esta parte legal?
Sí, esta ayer fue la audiencia previa al juicio donde se presenta el abogado de ella. Ella no está, en este caso, obligada a estar presente. Ella entregó un poder ante notario a su abogado para que la represente en esta audiencia previa. Yo tampoco estaba obligado a participar, pero yo fui porque me interesa, porque tengo tiempo para participar y estoy con mi abogado para ver en qué consistía la audiencia y no consistía en más que cada parte aportar alguna nueva prueba o impugnar alguna prueba y definir algún nuevo testigo. En el caso mío, mi abogado ha definido a Habana de la Torre como una testigo para el día del juicio, que va a ser el 1 de septiembre, y como testigo a Brian Infante, no sé si lo conoces, que es un youtuber o un influencer también conocido, que se conoce como el Hacer Pensante. Y quedó establecido el día del juicio finalmente para el 1 de septiembre a las 11 de la mañana en los juzgados de Albacete.
¿Septiembre o octubre, doctor Nodal?
Sí, primero de octubre, discúlpame. Sí, primero de octubre.
Bueno, usted ha dicho que todo es muy lento con la justicia española, pero que tiene fe de que ella será condenada.
Yo sí, la verdad es que hablando con mi abogado y viendo todo el caso, nosotros creemos, porque además mi abogado me decía que había un antecedente de un caso anterior que él ha defendido en el mismo juzgado, que sí, que nosotros tenemos fe de que va a ser favorable, en este caso, a mi favor. Yo creo que sí, que va a ser condenada. Espero que sí.
¿La señora Ana Hurtado se encuentra dónde y cuáles son sus pretensiones? ¿Solamente en que se retracte?
No, nosotros le hemos pedido, en caso de que la condenen, le hemos pedido una indemnización de 10,000 euros. Ella tendría que pagar, su abogado, por supuesto, y el mío, y las costas de procesales del juicio. Tendría que pagar ella también.
Y ella está en Cuba en estos momentos, por lo tanto no asistió a esta vista que ustedes
presentan. No, ella a esta vista no estaba obligada. Lo que sí se pidió ayer en la vista esta que hicimos previa, mi abogado pidió que ella compareciera al juicio. Entonces, lo que no sabemos es si lo va a hacer de manera física o lo puede hacer de manera telemática, por una videollamada. Pero sí aceptaron, mi abogado pidió su comparecencia y la jueza aceptó que sí, que dijo que sí que fuera. Es decir, ella va a tener que ir, va a ser citada judicialmente para su comparecencia. Otra cosa es que lo haga de manera física. Eso sí no lo vamos a saber hasta días antes del juicio, que no sé si van a pedir ellos como una telecomparecencia, diríamos por videollamada. Eso sí no lo sabemos.
Y usted también ha interpuesto una demanda por lo penal. La presentó el pasado año.
Sí, sí. La demanda por lo penal no prosperó. Eso fue por Barcelona y los jueces en Barcelona definieron que realmente no había, diríamos, para ellos, para su criterio jurídico, no había una contundencia en cuanto al delito que para pasarlo como por el fuero penal. Por eso me dijeron, lo que no significa que usted pueda hacerlo por lo civil. Entonces lo de penal por Barcelona ya no se desestimó y yo entonces seguí por lo civil, por aquí por los juzgados de Albacete.
¿Y qué dicen las autoridades en Albacete, las cortes, los abogados? ¿Le ven posibilidad de que prospere esta vez?
No. Sí, de hecho, esta parte por lo civil sí fue aceptada y se va a hacer un juicio. Así que hasta este punto sí que ha prosperado. Lo que pasa es que ahora hay que ir al juicio y, diríamos, cada parte comparecer. A mí me van a preguntar, a ella le van a preguntar, a los testigos le van a preguntar y después hay que esperar el resultado. Pero ya, evidentemente, se admitió a trámite, se hizo la audiencia previa y ahora falta el juicio.
Profesor, doctor Nodarse, perdón, ¿cuánto tiempo usted ya en Europa?
Yo en Europa, yo llevo 15 años en Europa, yo soy ciudadano español.
¿Y su especialidad cuál es, doctor?
Yo soy médico pediatra, me formé de pediatra en Argentina, porque yo viví 8 años en Argentina. Y aquí en España hice como especialidad la medicina legal y forense.
Muy bien, pues conocer un poco más de su sapiencia.
Sí, claro. Y bueno, lo que queda, doctor, es esperar por este juicio del primero de octubre y ver cómo se va a suceder.
Exacto, el primero de octubre a las 11 es un juicio oral y público. De hecho, van a venir muchos cubanos, amigos, sobre todo, o conocidos, o gente que le interese de venir, puede venir. Van a ser a las 11 de la mañana en el juzgado por los civiles de Albacete.
Y por último, ¿qué mensaje quiere enviar usted con este juicio, doctor Nodarse?
Pues el mensaje que quiero enviar es que me encantaría que Ana Hurtado Martínez sea juzgada y que esto sea un antecedente para que de esta manera todo el que se sienta de alguna manera, se haya sentido agredido, injuriado, calumniado por Ana Hurtado Martínez, pues que se sienta representado por mí y sobre todo si es condenada.
Bueno, pues las gracias al médico cubano Lucio Enríquez Nodarse. Hemos estado hablando sobre esta vista oral que se va a desarrollar el primero de octubre contra la defensora del régimen de La Habana, Ana Hurtado Martínez. Un gusto conversar con usted acá en Martín Noticias AM.
Hola, bueno, gusto para mí también, hasta luego, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos, por supuesto, ahora con noticias en el programa. Para eso le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Desde hace casi dos semanas, el preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara está incomunicado. Sus familiares y amigos han llamado a la prisión de Guanajay, pero los oficiales no ofrecen información sobre el artista del movimiento San Isidro. Desde el pasado 21 de marzo no hay información suya, declararon. La situación desgastante a la que Luis ha sido sometido ya por dos años y medio lo ha agotado tanto física como psicológicamente, dijeron sus familiares y amigos en un post en Facebook. Amnistía Internacional se hizo eco de la denuncia y pidió su libertad. Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 y sancionado a cinco años de privación de libertad. Y en medio de las carencias de todo tipo, los ancianos cubanos enfrentan dificultades con cajeros inoperables y largas colas para cobrar sus pensiones. Ibe Pacheco ofrece el reporte con varios testimonios.
Ancianos en Cuba permanecen horas en las colas de los cajeros automáticos para cobrar su jubilación debido a la falta de efectivo y problemas técnicos en estas máquinas que no se resuelven, según testimonios recogidos por Martí Noticias en varias provincias. Virginia vive en la ciudad de Guantánamo.
Mi mamá tiene meses acumulados de la chequera y no podemos cobrar en los cajeros, no hay dinero.
En la provincia Las Tunas se repite el mismo patrón, nos explicó Ada Raver, una residente.
Cuando se va la corriente, ya no se puede. A veces el dinero se acaba también.
Yadira Pozo, también desde la ciudad de Las Tunas, nos comentó que le gestiona el cobro de la jubilación a su madre y que el mismo problema se repite mes tras mes.
Ayer mismo, cuando yo estaba en la cola, una tarjeta, no sé, se quedó trabada, creo que era lo que decían, había un solo cajero funcionando y el otro cajero no funcionó en todo ese tiempo y el que tenía, que eran billetes de venta nada más, se acabó.
Durante meses viene sucediendo lo mismo, asegura Yadira.
Varios meses me ha pasado lo mismo. Bandé, aquí al lado de la Plaza de Revolución, en ese banco.
Precisamente con esta sucursal de Bandé en la ciudad de Las Tunas, contactamos al preguntar sobre la implementación de alguna alternativa para facilitar el acceso de los jubilados a su dinero, quien atendió nuestra llamada respondió.
No, yo no reconozco que haya problema con eso, no estoy de acuerdo con lo que usted está planteando. O sea, las personas tienen el derecho de plantear cualquier inquietud, pero no coincido en ese planteamiento que usted transfiere.
Activista Dunia Medina gestiona el cobro de la pensión a su esposo, su madre y una vecina en el Banco Metropolitano Los Colonos, ubicado en Juan Delgado y Lacret, en Santo Suárez, La Habana.
Las colas son más de tres horas, cuatro horas. Y hay veces un solo cajero funcionando, porque los demás están sin dinero. Sí. Hay unos cajeros ahí que tienen situación, que se le grabó la tarjeta magnética a más de cinco personas. Y tuvieron que esperar hasta el lunes que volviera, que abriera el banco para recuperar su tarjeta. Dicen ellos, como siempre, que es problema del bloqueo.
Una anciana se desmayó en la cola y no sabíamos qué darle, nos comenta Medina.
Tuvimos que ayudar a una señora a sentarla y echarle fresco y todo, pero andaba sola. Dice, yo vivo sola, no tengo a nadie. Es muy triste cómo nuestros familiares ancianos delante de uno se nos van despauperando por parte de todo, después que hayan trabajado tantos años y no tengan alimento, no tengan una atención adecuada, no tengan leche, no tienen nada.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Varias disposiciones de la ley de apropiaciones del Congreso de Estados Unidos que tienen impacto entre los cubanos de dentro y fuera de la isla fueron presentadas el miércoles en Miami por los congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez. Las disposiciones restringen visa a funcionarios vinculados con la explotación de médicos cubanos en el exterior, cortan fondos a las empresas privadas en la isla e incrementan el financiamiento de proyectos que impulsan la democracia. Nuestro colega Mario Pentón recogió las declaraciones de Mario Díaz-Balart y del activista Orlando Gutiérrez.
Los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez presentaron aquí en Hialeah Gardens la ley que promueve la democracia en Cuba. Esta ley, entre otras cosas, implica graves castigos para aquellos funcionarios y organizaciones internacionales que hagan parte del tráfico de médicos cubanos. También incrementa los fondos para las transmisiones de radio y televisión Martí y además habla de un programa especial justamente para incrementar el acceso a Internet del pueblo cubano y otros pueblos gobernados por tiranías.
Esta legislación promueve la libertad y la democracia a través del mundo, particularmente en este hemisferio. Pero al mismo tiempo lo hace utilizando, gastando menos dinero que el año pasado.
Negar visas a los funcionarios vinculados a la exportación de médicos cubanos, incrementar los fondos para radio y televisión Martí, así como eliminar la posibilidad de usar fondos federales para las MIPIMES, fueron algunos de los puntos clave de la nueva ley de apropiaciones del Congreso presentadas este miércoles por los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez.
Hemos incluido en la sección 7031, que es la sección que le prohíbe visas a personas a entrar a los Estados Unidos. Hemos incluido en esa prohibición de visas para entrar a los Estados Unidos a cualquier gobierno, funcionario extranjero, grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos. Ellos no van a poder entrar a los Estados Unidos porque las visas se las van a negar a ellos y a sus familiares.
Junto a líderes del exilio cubano, venezolano y nicaragüense, los congresistas hablaron sobre la importancia de la legislación que golpea una de las principales fuentes de ingreso al régimen cubano, la exportación de profesionales, que según datos oficiales genera miles de millones de dólares al año.
Las sanciones contra los que están traficando con el pueblo cubano. Los médicos son un microcosmo de lo que están haciendo con el resto del pueblo de Cuba. Por Dios, están enviando cubanos a morir en Ucrania a nombre de Rusia para que el régimen se pueda abastecer de recursos. Entonces, esto es una forma ética de contrarrestar ese tráfico humano.
Soy Mario Pentón para Martín Noticias.
Y Estados Unidos quiere que la investigación israelí sobre un ataque que mató a 7 trabajadores comunitarios o humanitarios de World Central Kitchen concluya lo antes posible. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos quiere que la investigación israelí sobre un ataque que mató a 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen concluya lo antes posible. Él dice que quieren que concluya lo antes posible y que pongan en marcha cualquier medida para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. Miller añadió que Israel necesita implementar mejores medidas de reducción de conflictos y coordinación para proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles en el terreno. Añadió que el ataque que mató a los trabajadores humanitarios no afectará los esfuerzos de Estados Unidos para levantar un muelle flotante frente a la costa de Gaza para entregar ayuda. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martín Noticias AM. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha propuesto el miércoles a los ministros de Exteriores de los 32 países de la organización acordar un compromiso financiero plurianual que garantice un apoyo económico previsible de los aliados a Ucrania, así las cosas de cara al conflicto.
Y a esta hora en el informativo matutino Martín Noticias AM, pues contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski, con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, hoy quería comentarles algo sobre el término bastante importante que suele aparecer en las discusiones sobre Rusia, y ese término es rusofobia. Pues, por ejemplo, la periodista Juana Carrasco de Juventud Rebelde, ella escribió un artículo diciendo que las acusaciones a los rusos por los crímenes de guerra son un perfecto ejemplo de la rusofobia. Y de hecho este término aparece muchísimas veces cuando alguien intenta culpar al Occidente por lo que pasa en Ucrania, o cuando alguien intenta simplemente quitar la responsabilidad de los rusos, cuando alguien intenta decir que todas estas acusaciones contra Rusia es una propaganda, en general suele aparecer este término. Rusofobia, a veces se dice que simplemente, estas opiniones son bastante rusófobas, o algunos políticos se comportan en la forma rusofóbica. Pues bueno, la primera pregunta mía pues es simplemente así: ¿existen las palabras similares a rusofobia? Se habla de polonofobia, por ejemplo, españolofobia, ucraniofobia. ¿Se habla de estas cosas? No, para nada. Por lo menos, bueno, yo soy extranjero, pero bueno, por lo menos en español no he encontrado este término. En polaco tampoco existe, ¿no? Solo entonces se suele hablar de la rusofobia, y es un término perfecto que usa la propaganda rusa. De hecho, este término nació en el siglo XIX y nació en la forma bien organizada. Entonces, no nació como la evolución del idioma, como en la forma totalmente libre, sino fue inventado e introducido al discurso político por la policía secreta zarista en el siglo XIX, pues concretamente por Fyodor Tuchev, un poeta, diplomático, también funcionario del Estado. Entonces, el término fue inventado por la propaganda rusa y servía como el objetivo simplemente de usar este término como una arma diplomática. Pues bueno, en el siglo XIX este término no fue tan popular, pero ya en el siglo XX, con la llegada de Stalin al poder, se hizo bastante famoso. Y pues simplemente la propaganda rusa lo usaba en un estilo bastante característico. Si alguien decía que los rusos intentaban conquistar otros territorios, otros vecinos suyos, pues era rusofobo. Si criticaba el comunismo, si hoy en día critica la política de Putin como agresiva, es rusofobo. Si critica los crímenes de guerra que cometen los rusos en Ucrania, como lo hizo Juana Carrasco de la Juventud Rebelde, es rusofobo. Entonces, este término hoy en día sirve sobre todo para terminar la discusión, para limitar las posibilidades de criticar a Rusia. Y también, bueno, rusofobia, como dice este término, es una fobia. Entonces, es un sentimiento, bueno, poco lógico, por ejemplo. Eso también sirve para decir que una persona que critica a Rusia no tiene los argumentos lógicos, los argumentos científicos, los argumentos concretos, sino más bien se basa en las emociones, en las opiniones que no tienen sus bases científicas. pues simplemente así se puede terminar la discusión. Ah, pues bueno, ya se nota que usted está en contra de Putin, usted es rusófobo. Y yo, bueno, pues en persona puedo decirles que varias veces cuando explicaba la naturaleza del estado de Putin, sobre todo, bueno, fuera de las fronteras en Polonia, porque en Polonia eso se entiende bastante bien, pero en occidente de Europa muchas veces me decían que, bueno, yo soy algo rusofobo, ¿no? Porque, bueno, Rusia es un país como todos, pacífico, etcétera. Entonces, bueno, es una palabra clave. Y, de hecho, si hablamos de la propaganda rusa y la desinformación, yo les puedo dar un pequeño consejo. En general, si en los textos aparece este término rusofobo, aparece alguna idea de que si alguien critica a Rusia, lo hace por sus fobias, eso, bueno, hay una gran probabilidad de que este texto fue o inspirado por la propaganda rusa o simplemente el autor tuvo algún contacto con la propaganda rusa o por lo menos la propaganda rusa tuvo influencia a su pensamiento, porque es un término artificial, el término que no existe en casos de otros países y de otras naciones. Sí. Pues no veo ninguna razón para usar este término. Y simplemente, bueno, este término sirve para limitar la discusión y, de hecho, hacerla imposible.
Muy bien. Gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por su comentario, su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Un abrazo y hasta dentro de 8 días, profesor.
Así es, gracias.
Un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos este jueves en Martí Noticias AM. Varias disposiciones clave de la Ley de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos que tienen impacto entre los cubanos de dentro y fuera de la isla fueron presentadas en Miami por los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez.
Entre las más sobresalientes están las disposiciones que restringen visas a funcionarios vinculados con la explotación de médicos cubanos en el exterior, las que cortan fondos federales a las empresas privadas en la isla y las que incrementan el financiamiento a proyectos relacionados con Cuba.
Díaz-Balart informó que se prohibirán las visas de entrada a Estados Unidos a quienes trafiquen con médicos cubanos.
Hemos incluido en la sección 7031, que es la sección que le prohíbe visas a personas a entrar a los Estados Unidos. Hemos incluido en esa prohibición de visas para entrar a los Estados Unidos a cualquier gobierno, funcionario extranjero, grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos.
Junto a líderes del exilio cubano, venezolano y nicaragüense en Miami, los congresistas hablaron sobre la importancia de la legislación que golpea a una de las principales fuentes de ingreso del régimen cubano, la exportación de profesionales, que según datos oficiales genera miles de millones de dólares al año.
Sobre el tema también habló el legislador Carlos Jiménez.
Esto no es tráfico humano, esto es esclavitud, eso es ser esclavo. Son los esclavos del régimen cubano y todas las naciones que están involucradas con ayudar al régimen utilizar sus esclavos están involucrados en la esclavitud. Así que por eso necesita más sanciones contra esos países y también organizaciones que están involucradas en esta esclavitud.
El régimen de la isla tiene médicos trabajando en decenas de países y se apropia de al menos el 75% de los salarios que pagan los gobiernos en los países de destino. En las calificadas por La Habana como misiones internacionalistas, los profesionales se enfrentan a numerosas violaciones de sus derechos, según han denunciado organizaciones internacionales y relatores de Naciones Unidas.
La ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Joe Biden también contempla un incremento de los fondos para la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB por sus siglas en inglés, encargada de Radio Martí y su sitio web Martí Noticias y reserva un fondo adicional de 43,6 millones de dólares para promover tecnologías que fomenten la libertad en Internet y aborden las amenazas de la censura en países totalitarios.
Díaz-Balart enfatizó en el programa que rompería al bloqueo del Internet.
La ley de apropiaciones del Congreso elimina la posibilidad de que fondos federales estadounidenses puedan ser utilizados en el fomento del emprendimiento en Cuba.
Hay una prohibición absoluta de que fondos del contribuyente se puedan utilizar para invertir en las llamadas MIPYMES. Esa es una prohibición absoluta, punto. Sentenció Díaz-Balart, quien aseguró que los aliados del régimen cubano no están muy contentos con esto.
A propósito, médicos mexicanos del Instituto de Salud para el Bienestar siguen denunciando despidos mientras el oficialismo se prepara para recibir otra partida de profesionales de salud cubanos, según acuerdos firmados por Andrés Manuel López Obrador y Miguel Díaz-Canel. Habla en Martín Noticias el periodista mexicano Héctor Jiménez Landín.
No hay una explicación todavía. Es cuántos médicos vienen de la isla de Cuba, bajo qué condiciones y qué tipo de salario y cuáles son las prestaciones que se les da. Entonces, la molestia que se ha generado desde México con el sector médico es por qué contratan a los residentes o a gente extranjera y por qué no contratan a los especialistas mexicanos. Los métodos son los que cuestionamos los periodistas. Si existiera una información abierta, clara, transparente, de bajo qué condiciones traen a los médicos cubanos y pueden ser venezolanos, guatemaltecos, de donde sea, pero que estuviera la información clara y transparente, sería otra historia.
Atención que los niveles de pobreza han aumentado de manera absoluta y relativa en Cuba, y esto se traduce en más indigencia y más violencia, opinan actores de la sociedad civil independiente.
El vicepresidente del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, el activista de derechos humanos Manuel Cuesta Morúa, afirmó a Martín Noticias que la crisis está dejando unas consecuencias devastadoras.
Niveles de pobreza que han aumentado porque sabemos que el gobierno ha recalculado las pensiones. Entonces ahora a esa persona que le daban 2.500 pesos, solo le dan 2.000, le han quitado 500 pesos y otros nuevos cálculos de las pensiones y de la asistencia social. Eso multiplica la pobreza. Es un país absolutamente pobre, excepto en su élite.
Por su parte, el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez opinó en Martín Noticias que la pobreza va a seguir empeorando en la isla.
Es un país, familia, que no tiene industria y no está produciendo absolutamente nada nacional. No está produciendo esto, por supuesto, lleva un desempleo que se atiende poco. Y los niveles de pobreza se están traduciendo, por supuesto, en personas en más situación de calle, más violencia, por supuesto, la violencia va aparejada con la escasez.
Vamos hacia el sur, ya que la Asociación Civil de Cubanos Libres ahí intentará interceder ante las autoridades de ese país por miles de cubanos que permanecen en un limbo migratorio sin posibilidad de acceder al asilo o a una residencia permanente.
El secretario general de la entidad, Jorge Valdés, dijo en entrevista con el programa En Perspectiva de la emisora Radio Mundo 1170, recordando que los cubanos en Uruguay son la mayor comunidad de exiliados de la isla en Latinoamérica y que están dispuestos a cumplir con más requisitos de cancillería.
Entonces lo que pedimos es que puedes poner requisitos varios, cancillería, estamos dispuestos a afrontarlo. Los cubanos venimos a trabajar, venimos a aportar a este país, no venimos ni de tránsito, como se ha dicho muchas veces, ya esa etapa pasó. Ya Uruguay no es un puente de tránsito, Uruguay se ha convertido en el tercer exilio más grande de cubanos en el mundo, entiéndase, está Estados Unidos, obviamente, España con 126 mil cubanos y luego venimos nosotros. O sea, Latinoamérica, el país con más cubanos es Uruguay, eso hay que entenderlo y hay que responder a eso. Desde la política pública, desde las instituciones, también nosotros como sociedad civil tenemos un compromiso con el exilio, por eso proponemos, pongan requisitos, pero toquen la residencia y el visado, que ya no está siendo viable para los solicitantes de refugio que llega por frontera seca, hay que darle una solución.
El canciller uruguayo Omar Paganini ha dicho a la prensa que el alto número de negativas a la solicitud de refugio se debe a que mucha gente viene por motivos económicos y piden el refugio por motivos políticos y que la mayoría de los extranjeros en ese proceso son cubanos.
Y en la nota de cierre, Tienes que nacer de nuevo, el popular tema del chulo One Piece, Dani Ome, Kevincito el 13 y Lex White, sigue acaparando atención en el género urbano. Y una de las que se ha sumado a disfrutar de esta canción trending en redes fue la boricua Ivy Queen.
La conocida como la reina del reggaetón prendió su perfil en Instagram con un reel con esta música de fondo.
El tema salió hace 2 meses y ya supera los 10 millones de reproducciones en YouTube.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y estamos dando los buenos días a nuestro Alejandro Marcano Santelli.
Así es, muy buenos días, bienvenido a Martín Noticias AM.
Buenos días y saludos a todos, a toda la audiencia, en particular a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con Colombia. Está defendiendo el gobierno a Noticias Caracol de ataques del régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro los está señalando duramente porque en este canal colombiano sacaron un reportaje llamado Operación Cacería. En el material informativo se afirma que el gobierno de Venezuela ejecutó acciones en estos países acudiendo al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la banda delictiva conocida como el Tren de Aragua, con el fin de capturar a 3 ciudadanos señalados de conspiración. Y esto les dio...
Durísimo, yo tuve la oportunidad de verlo, buenísimo.
Excelente,
ahí sí. Estaba el militar Ojeda también dando testimonios y todo.
Todo, cómo operaron. Y lo desarticulan en este reportaje, pues... evidentemente les dio mucha rabia.
Desbarataron el jumbo por piecitas.
Por piecitas, esa, mejor descrito imposible. Pero bueno, por cierto, en Colombia Petro sufre una derrota en el Congreso que hunde su reforma de salud. La propuesta, que es uno de los proyectos del gobierno de Petro, planteaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado mayor control de dinero y del servicio de salud que el gobierno ha calificado de deficiente. Bueno, Human Rights Watch está denunciando que Colombia y Panamá no están protegiendo a migrantes en el Darién. En Argentina, en sus cambios económicos que presenta el presidente Javier Milei, el gas es una de las cosas que está golpeando mucho. Dicen que después de estos cambios, pues vendrán días mejores. Pero desde este mes las tarifas tendrán un piso más alto por la decisión oficial de aumentar el cargo fijo de las facturas, en algunos casos más de 1000%. Para julio se espera que se triplique. Es decir, que los argentinos andan, como me dijo un analista recientemente, muy nerviosos con todo esto que está ocurriendo. Bueno, el ministro de Justicia confirma que la presidenta Dina Boluarte en Perú acudirá a la Fiscalía este viernes 5 de abril. La mandataria tendrá que responder ante el Ministerio Público en esta fecha programada, luego de que el fiscal de la Nación no accedió a su pedido de adelantar la entrevista en el marco de la investigación que se le realiza por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
¿El tema de los relojes?
Sí, señor. Sí. Y todo lo que le han encontrado de exceso. Pero el reloj es el marco, el caso...
¿Es reloj o relojes?
Es un Rolex.
Son varios. Creo que son varios.
Pero el caso se llama Rolex.
Rolex, así mismo.
Rolex.
Bueno, y terminamos con en Venezuela. La opositora María Corina Machado alerta de posibilidad de su detención injustificada. Ya está muy preocupada y lo ha mandado una carta a presidentes y dignatarios en el mundo entero. Y el chavismo inventó una ley, ya ayer lo comentamos un poco, contra el fascismo para aumentar la represión en la época electoral. Sin embargo, va a ser retroactiva. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, del régimen, lanza que piensan castigar a todos aquellos ciclos de protesta del 2017, lo recuerda, donde murieron bastantes estudiantes, 2014, y con ello perseguir a Enrique Capriles y a Leopoldo López. Lo que viene no es fácil para Venezuela.
No.
Con esto terminamos.
Muchísimas gracias.
Y un abrazo. Lacayo, ¿no anda por aquí?
Hoy Pepe está afuera.
Ah, no está afuera. Con razón, con razón. Bueno, seguimos con ustedes.
Gracias.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Deportes en Martín Noticias AM.
A esta hora saludamos a nuestro Alfred Álvarez para hablar de deportes.
Buenos días. Hola. Y bienvenido.
Buenos días, familia. Qué alegría estar aquí con ustedes otra vez.
Así es.
El matemático de los deportes. No se nos olvida.
No, te tengo hoy unas cuantas matemáticas, pero todas empiezan con uno. Porque fíjate que ayer fue un día increíble en el béisbol de las Grandes Ligas, que tú sabes que es lo que tiene a todo el mundo ahora alterado y contento porque empezó, ¿no? Y es que ayer finalmente grandes bateadores se despertaron porque habían empezado la temporada muy lento. Les cuento que Aaron Judge, el gigante de los Yankees de Nueva York, finalmente conectó su primer jonrón de la temporada. O sea, que parece que ya el hombre está de regreso.
Rompió el celofán.
Pero nosotros en Radio Martí tuvimos la gran suerte de que a mí, en lo personal, me tocó una rara noche el partido para toda nuestra gente linda en Cuba y, bueno, todo el que nos escucha en el mundo entero, el juego entre los Astros y los Blue Jays. Y casualmente, el gigante de ébano de las Tunas, Jordan Álvarez, se fue con 4 imparables, incluyendo 2 jonrones, y era algo que tenía todo el mundo preocupado porque Jordan es uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas y había empezado muy mal. Y bueno, parece que ya se despertó, y de qué manera, porque sacando la pelota 2 veces. Y les voy a contar los números, ya que a ustedes les gustan los números. El hombre de los 700 millones de dólares,
Shohei,
que está metido en grandes controversias que todavía no se solucionan con el tema de las apuestas ilegales.
Pobre muchacho.
Que hizo su intérprete, Ippei Mizuhara, ayer al fin conectó su primer jonrón. Porque hay algo que todo el mundo se ha dado cuenta, y que es que no es fácil de esconder. Shohei Ohtani se ve completamente afectado. No es ese pelotero risueño, bromista que siempre estaba en el banco desde que pasó lo de su intérprete y su nombre ha caído en la boca de todo el mundo. Él se ve desencajado, no se ve igual que siempre, pero bueno, empezó malísimo la temporada, no estaba batiendo nada. Ayer finalmente se despertó y conectó su primer jonrón. Y vamos, porque hoy te dije que todo era el número uno. Ayer se hizo historia en el béisbol, sobre todo para nuestra gente, que nuestros hermanos de Venezuela. Jackson Churio, que está llamado a ser el mejor novato de esta temporada, junto a Yoshinobu Yamamoto, que fue el pitcher que, me recuerdo ese día estábamos aquí en el noticiero cuando yo les di la noticia que había firmado por los 360 millones con los Dodgers. Bueno, pues Jackson Churio, que es venezolano, conectó ayer un jonrón, su primer jonrón en las Grandes Ligas. Y uno dirá, bueno, está bien. No, es que se convierte en el pelotero venezolano más joven en conectar un cuadrangular, superando ¿a quién? A Miguel Cabrera, cuando conectó ese primer jonrón con los Marlins en el año 2003. Así que una cosa de verdad impresionante que hayamos podido todos ver un momento como ese. Y por cierto, hablando de los Marlins, que es mejor ni hablar, pero todavía bueno, son el único equipo que no ha ganado un juego en el 2024.
Nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino.
Es nuestro vino. Los Lakers ganaron, por cierto, rapidito, en la NBA. No sé cómo estoy de tiempo, pero
sí,
con todas las críticas que hay, LeBron James y sus Lakers ayer vencieron a los Washington Wizards 125-120. Aunque la estrella no fue LeBron James, fue Anthony Davis, que ese hombre estaba ayer poseído. 35 puntos, 18 rebotes, 3 tapones. De verdad que lució impresionante. Los Celtics finalmente le ganaron a los Thunder. Ese fue el juego de la noche. Ahí estuvo Christian Porzingis con 27 anotaciones, 12 rebotes y bloqueó a 5 contrarios. Era un juego muy importante porque los Celtics ahora llegan a 60 victorias con 16 derrotas y ya tienen asegurado la localía durante todos los playoffs de la NBA, que está a punto de empezar, porque ya solamente quedarían unas 6 o 7 jornadas para cada uno de los equipos ya para comenzar lo que son los playoffs. Y en cuanto a eso, decirles que en este momento en la tabla de posiciones Boston está en primer lugar, como ya les decía, asegurado. Incluso en localía es el equipo con más juegos ganados en toda la liga. Milwaukee le sigue en segundo lugar, Cleveland Cavaliers en tercero, Orlando Magic en cuarto, los Knicks en quinto y el Miami Heat en sexto. Así que Miami estaría en los playoffs de la NBA este año. En los equipos que todavía están fuera,
sí,
pero que están en la pelea: Pacers, 76ers, Chicago Bulls, Atlanta y los Nets.
Ay, ay, ay. Y cerramos con la pérdida del Inter de Miami de Messi, ¿no? Perdió 2-1 frente a Rayados de Monterrey en el partido de cuartos de final de la CONCACAF.
No se puede estar pedir ahí, tanto,
íbamos, ¿no? Íbamos a estar ahí, pero bueno, Messi no jugó.
Como siempre.
Alfred, un abrazo, gracias. Y
gracias,
bueno,
que Dios me los bendiga a ustedes y a toda nuestra querida audiencia.
Y a recargar la calculadora. Muy bien.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias AM, correspondiente a este jueves 4 de abril, Día Internacional de la Lucha contra las Minas Antipersonas. Todo preparado para llevar a ustedes una información al detalle de lo que sucede en Cuba y el mundo. Por supuesto, los buenos días a mi compañera Exilda Arjona Palmer, un gran abrazo y el saludo especial.
Bueno, pues muy buenos días para ti, el abrazo también, un saludo para todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM y por supuesto a todo el equipo del programa.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos contándoles que unas 68 toneladas de arroz procedentes de China llegaron a Cuba ayer, como parte de otro cargamento salvavidas del aliado de La Habana, que entregará en 6 envíos durante el mes de abril hasta completar 408 toneladas, publicó el portal Cuba Debate.
Jorge Luis Tapia Fonseca, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dijo en un acto oficial para recibir el donativo que esta carga forma parte de las 20.408 toneladas de ese cereal que serán enviadas por vía aérea y marítima a la isla durante este año y cuyo destino es la distribución a la población.
Asimismo, los apagones volvieron a aumentar el miércoles en Cuba a pesar del arribo de un cargamento de petróleo de Rusia, el primero en un año, que contribuiría a aliviar la escasez de combustible que mantiene en tensión la generación eléctrica en la isla. De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica, Para la jornada se pronostica un déficit máximo de 584 megavatios, aunque desde las 6 de la mañana está afectado el servicio por déficit de generación en aproximadamente 180 megavatios.
En toda la isla hay 7 unidades de termoeléctrica fuera de servicio. La UNE indicó que no operan a causa de averías la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel, las 1 y 2 de Santa Cruz del Norte, las 6 de Renté y las 2 de Felton. En mantenimiento están la unidad 8 de Mariel y las 6 de Nuevitas. Están fuera de servicio por carecer de combustible 65 centrales de generación distribuida, el Central Full de Moa y la Patana de Santiago de Cuba.
Y en otras noticias, Amnistía Internacional ha exigido este miércoles la liberación del preso político y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que lleva casi 2 semanas incomunicado. La organización expresó preocupación por su bienestar, dado que sus familiares y amigos han perdido contacto con él desde hace 13 días. A través de un mensaje en X, Amnistía Internacional instó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a liberarlo de inmediato.
Desde el 21 de marzo, Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra incomunicado sin que sus allegados puedan obtener información sobre su situación. Claudia Jean-Louis, activista y pareja de Otero Alcántara, informó que pese a los intentos de contacto telefónico con la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa, no han logrado obtener detalles sobre su estado de salud.
La reconstrucción de los depósitos de combustible en la base de supertanqueros avanza a paso lento. A 4 meses de cumplirse el plazo que las autoridades establecieron para la edificación del primer tanque, las imágenes compartidas días atrás por la comercializadora de combustible de Matanzas revelan que solo la estructura del depósito está construida a medias y, según la prensa oficial, siguen labores de soldadura.
El retraso tiene un alto costo económico para el país. Al no contar con almacenaje en tierra, se debe recurrir a petroleros de cabotaje como sustitutos para recibir el crudo importado. Es lo que está ocurriendo ahora con el NS Concord, que llegó a Matanzas con 684 mil barriles de petróleo ruso.
Por otra parte, el gobierno de Santiago de Cuba admitió que podrían emplearse transportistas privados para la distribución de los productos de la canasta básica normada. Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, aseguró que para repartir la leche, el pan, el arroz y el azúcar, se empleará en el territorio el transporte estatal en primera instancia. Y los particulares que también estén en disposición de hacerlo, reportó el oficialista Teleturquino.
La decisión de liberar un grupo de productos que se entregan por la libreta de racionamiento y su repartición acelerada ha puesto en jaque a los dirigentes del territorio, admitió Johnson. De manera habitual, las dificultades en el transporte en Cuba y la falta de infraestructura adecuada retrasan la llegada de productos a los distintos puntos de venta.
Por otra parte, la prisionera política Janet Pérez Quevedo, recluida en la cárcel Granja 5 en Camagüey, denunció la mala atención médica recibida tras una lesión autoinfligida. El 27 de marzo, la prisionera se provocó una herida de 4 centímetros en la muñeca, donde se realizó una sutura de 4 puntos y fue remitida al hospital psiquiátrico Comandante René Vallejo.
Pérez explicó que los represores de la cárcel no la llevaron ese mismo día, como estaba escrito en la indicación, sino que la trasladaron el 28, alertó la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y terminamos este segmento contándoles que autoridades de la Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informaron del cierre total del túnel de la Bahía de La Habana en dirección a La Cabaña a partir del 6 de abril por reparaciones y mantenimiento.
Según el reporte del oficialismo, los conductores de vehículos deben saber que debido a las acciones de reparación, el túnel se cerrará de manera total en dirección de circulación Habana-Cabaña a partir del 6 de abril hasta el miércoles 17 de abril del presente año.
El político y médico peruano Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia de su país, desmintió la versión de Henry Simabukuro, antiguo asesor del expresidente Pedro Castillo, según la cual hace 2 meses que abordó un vehículo del Estado que no puede ser intervenido por la policía. Con Cuba como destino final, Cerrón trata de eludir una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión en su país por corrupción.
Los vínculos de Cerrón con Cuba son múltiples. No solo se graduó como médico en La Habana en el año 1997 y vivió allí 10 años, sino que su esposa Lisette Páez es cubana. fundador del partido izquierdista Perú Libre y admirador de Fidel Castro, se le ha acusado de permitir la injerencia de agentes cubanos en el departamento de Junín, del cual era gobernador.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Vamos a recorrer Estados Unidos y el mundo. La ONG World Central Kitchen ha solicitado una investigación independiente sobre el bombardeo israelí que mató el lunes a 7 cooperantes en la Franja de Gaza, con el objetivo de que una tercera parte ajena a Israel determine, entre otras cosas, si hubo intencionalidad por parte de las Fuerzas Armadas israelíes en los proyectiles lanzados de forma sucesiva sobre varios vehículos.
Pese a la investigación anunciada por el Ejecutivo de Israel, que ha reconocido la autoría del ataque, los directivos de la ONG han considerado que una investigación independiente es la única manera de determinar la verdad de lo ocurrido, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los responsables e impedir futuros ataques contra trabajadores humanitarios.
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha afirmado ayer miércoles ante su homólogo israelí, Yoav Gallant, que el bombardeo contra un convoy de la ONG World Central Kitchen del chef asturiano José Andrés, en la que murieron 7 trabajadores humanitarios, refuerza la preocupación sobre una incursión militar terrestre en Rafah, en el sur de la franja, y que sirve como refugio para 1.5 millones de palestinos.
Austin ha declarado que esta tragedia reforzaba la preocupación expresada sobre una posible operación militar israelí en Rafah, centrándose específicamente en la necesidad de garantizar la evacuación de los civiles palestinos y el flujo de la ayuda humanitaria, ha indicado el portavoz del secretario Patrick Ryder en un comunicado.
La Agencia de Inteligencia Interior de Israel, Shin Bet, ha asegurado hoy haber frustrado un complot para llevar varios ataques y atentados terroristas en Israel y Cisjordania, incluido el asesinato del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir.
El Shin Bet ha informado de la detención de 11 personas, entre ellas 7 árabes israelíes y 4 palestinos en Cisjordania. Todos ellos formaban una supuesta célula terrorista que había planeado varios ataques contra instalaciones de las fuerzas de seguridad de Israel y otros lugares sensibles como edificios gubernamentales en Jerusalén y el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha transmitido al ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, su condena del ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco, la capital siria, que dejó 16 víctimas mortales, en los que hay 2 civiles y 7 miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos 2 generales.
En este sentido, el jefe de la diplomacia europea ha pedido respetar la inviolabilidad de los edificios y del personal diplomático y evitar una nueva escalada.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha apelado hoy a la necesaria unidad de América y Europa en el 75º aniversario de la Alianza y ha recordado que cada desafío que han afrontado sus miembros ha demostrado que se necesitan unos a otros.
El secretario general ha rememorado la fundación de la OTAN en el año 1949, cuando contaba con 12 miembros y su andadura desde la Guerra Fría, pasando por la Guerra de los Balcanes, el 9-11, o la invasión rusa de Crimea, hasta la guerra de agresión a Ucrania. Hoy la OTAN es más grande, más fuerte y está más unida que nunca. Al principio teníamos 12 miembros, hoy somos 32, así que algo debemos estar haciendo bien. Ayudamos a extender la paz, la democracia y la prosperidad por toda Europa, apuntó Stoltenberg.
El Kremlin, por su parte, ha afirmado que las relaciones entre Rusia y la OTAN están en un nivel mínimo, catalogándolo incluso de confrontación directa, coincidiendo con los actos de la celebración del 75º aniversario de la Alianza Atlántica, que reúne hoy jueves en Bruselas a representantes de los 32 Estados miembros.
Moscú ha acusado a los países de la OTAN de instigar el conflicto, especialmente a raíz de la ayuda brindada a Kiev tras el inicio de la agresión rusa hace más de 2 años. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, considera que la OTAN está involucrada en dicho conflicto.
De otra parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aportó ayer miércoles ante el presidente azerí, Ilham Aliyev, los avances realizados en el proceso de paz entre Azerbaiyán y Armenia.
Blinken ha indicado que estos avances traerían beneficios económicos a toda la región, mientras que ha subrayado que no hay justificación para una mayor tensión en la frontera, advirtiendo de que las acciones agresivas y la retórica de cualquier parte socavarían las perspectivas de paz.
El gobierno de Dinamarca ha ordenado el cese del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flemming Lefter, alegando una pérdida de la confianza como represalia por no notificar al Ministerio de Defensa un problema en el funcionamiento de la fragata enviada para la misión militar en el Mar Rojo.
La fragata Iver Hulfeld experimentó durante media hora problemas con los sistemas de misiles y radares durante un ataque con drones el 8 de marzo, pero el ministro de Defensa, Tuers Lund Poulsen, terminó enterándose por un portal especializado en temas militares.
En otras noticias, la política opositora venezolana María Corina Machado ha enviado una carta a todos los participantes de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, entre los que se encuentran España, para pedirles que presionen al gobierno de Nicolás Maduro a fin de que cumpla con los acuerdos de Barbados y admita la candidatura presidencial de su sucesora, Corina Yoris.
Machado ya envió una carta similar el lunes a Noruega por ser ese país mediador en el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, en la que le pedía al país que presionara a Maduro para lograr que la candidatura de Yoris o la de ella misma fuesen aceptadas.
El gobierno de Noruega ha pedido la creación de una comisión de seguimiento de los compromisos suscritos por el chavismo y la oposición en el conocido Acuerdo de Barbados y la búsqueda de soluciones constructivas a las discrepancias que persisten entre las partes, a término de una visita oficial del viceministro de Exteriores, Andreas Motzel Kravik.
Kravik ha culminado ayer una visita de 2 días a Caracas en la que se ha visto con el ministro de Exteriores venezolano Iván Gil y con los representantes del oficialismo y de la oposición en la última ronda de diálogo, Jorge Rodríguez y Gerardo Blight, respectivamente.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado ayer miércoles que Estados Unidos ha instalado bases militares en el Esequibo, el territorio en disputa con Guyana, zona rica en minerales y yacimientos petroleros.
Maduro ha indicado que su homólogo guyanés, Irfan Ali, no gobierna la zona, sino las Fuerzas Armadas estadounidenses, y ha anunciado que ha promulgado la ley para la creación de un nuevo estado en el Esequibo, días después de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad el proyecto de ley.
Y terminamos este recorrido informativo en Colombia, donde el Congreso de ese país ha archivado ayer el proyecto de la reforma del sistema público de salud propuesto por el presidente del gobierno, Gustavo Petro, lo que ha supuesto un duro golpe político al mandatario, que defendió esta iniciativa durante su campaña a la presidencia del país.
La Comisión Séptima del Senado ha hundido la propuesta con mayoría absoluta al obtener 9 votos a favor del archivo y 5 en contra, según ha informado el organismo a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Un juicio en España contra la defensora del régimen de La Habana, Ana Hurtado Martínez, sigue su marcha después de que una audiencia celebrada el martes estableciera para el 1 de octubre una vista oral, Exilda.
Así es, Ricardo. Esta demanda fue presentada por el médico cubano Lucio Enríquez Nodarse contra la periodista antes mencionada, Ana Hurtado. Así que con él vamos a estar hablando ahora mismo en Martí Noticias AM. Muy buenos días por acá, doctor.
Buenos días, doctor.
Hola, buenos días para ustedes. Buenas tardes para mí. Estoy allí en Madrid, sí, en España.
Así es. Mire, queremos que usted, sabemos el caso, conocemos el caso, pero queremos que actualice a los oyentes de cómo comenzó toda esta demanda.
Bueno, pues esta demanda comenzó con un camino de Santiago que hicimos Sabana de la Torre y yo. Hemos hecho nosotros 2 caminos de Santiago, que es una peregrinación que se hace aquí en el año 2021. La iniciamos desde la casa de Ángel Castro, el padre de Fidel Castro. Es entonces cuando yo he comenzado a tener una serie de insultos y, y de calumnias por parte de Ana Hurtado Martínez a través de las redes sociales. Durante todo el camino fuimos yo y Habana insultados y calumniados, donde ella no me llama a mí específicamente por mi nombre y mi apellido y me dice terrorista, delincuente, traficante. Entonces yo me quedé tranquilo durante el camino y cuando volví a casa, pues inicié esta demanda.
Uh-huh. Tenemos entendido que usted ya ha hecho una comparecencia en Albacete. ¿Ha estado ya usted en una audiencia previa a este juicio oral que ya tiene la presentación también con su abogado? ¿Cómo es este legal?
Sí, ayer fue la audiencia previa al juicio donde se presenta el abogado de ella. Ella no está, en este caso, obligada a estar presente. Ella entregó un poder ante notario a su abogado para que la represente en esta audiencia previa. Yo tampoco estaba obligado a participar, pero yo fui porque me interesa, porque tengo tiempo para participar y estoy con mi abogado para ver en qué consistía la audiencia y no consistía en más que cada parte aportar alguna nueva prueba o impugnar alguna prueba y definir algún nuevo testigo. En el caso mío, mi abogado ha definido a Habana de la Torre como una testigo para el día del juicio, que va a ser el 1 de septiembre, y como testigo a Brian Infante, no sé si lo conoces, que es un youtuber o un influencer también conocido, que se conoce como el Acero Pensante. Y quedó establecido el día del juicio finalmente para el 1 de septiembre a las 11 de la mañana en los juzgados de Albacete.
¿Septiembre o octubre, doctor Nodal? Sí,
primero de octubre, discúlpame, sí, primero de octubre.
Bueno, usted ha dicho que todo es muy lento con la justicia española, pero que tiene fe de que ella será condenada.
Sí, excedente de un caso anterior que él ha defendido en el mismo juzgado, que sí, que nosotros tenemos fe de que va a ser favorable, en este caso, a mi favor. Yo creo que sí, que va a ser condenada, espero que sí.
La señora Ana Hurtado, ¿se encuentra dónde y cuáles son sus pretensiones? ¿Solamente en que se retracte?
No, nosotros le hemos pedido, en caso de que la condenen, le hemos pedido una indemnización de 10.000 euros. Ella tendría que pagar su abogado, por supuesto, y el mío, y las costas de procesales del juicio tendría que pagar ella también.
Y ella está en Cuba en estos momentos, por lo tanto no asistió a esta vista que ustedes
presentan. No, ella a esta vista no estaba obligada. Lo que sí se pidió ayer en la vista esta que hicimos previa, mi abogado pidió que ella compareciera al juicio. Entonces, lo que no sabemos es si lo va a hacer de manera física o lo puede hacer de manera telemática, por una videollamada. Pero sí aceptaron, mi abogado pidió su comparecencia y la jueza aceptó que sí, que dijo que sí que fuera. Es decir, ella va a tener que ir, va a ser citada judicialmente para su comparecencia. Otra cosa es que lo haga de manera física. Eso sí no lo vamos a saber hasta días antes del juicio, que no sé si van a pedir ellos como una telecomparecencia, diríamos por videollamada. Eso sí no lo sabemos.
Y usted también ha interpuesto una demanda por lo penal, presentó el pasado año.
Sí, sí. La demanda por lo penal no prosperó. Eso fue por Barcelona y los jueces en Barcelona definieron que realmente no había, diríamos, para ellos, para su criterio jurídico, no había una contundencia en cuanto al delito que para pasarlo como por el fuero penal. Por eso me dijeron, lo que no significa que usted pueda hacerlo por lo civil. Entonces, lo de penal por Barcelona ya no se desestimó y yo entonces seguí por lo civil, por aquí, por los juzgados de Albacete.
¿Y qué dicen las autoridades en Albacete, las cortes, los abogados? ¿Le ven posibilidad de que prospere esta vez?
No. Sí, de hecho, esta parte por lo civil sí fue aceptada y se va a hacer un juicio. Así que hasta este punto sí que se... Sí que ha prosperado. Lo que pasa es que ahora hay que ir al juicio y diríamos cada parte comparecer. A mí me van a preguntar, a ella le van a preguntar, a los testigos le van a preguntar, y después hay que esperar el resultado. Pero ya evidentemente se admitió a trámite, se hizo la audiencia previa y ahora falta el juicio.
Profesor, doctor Nodarse, perdón, ¿cuánto tiempo usted ya en Europa?
Yo en Europa, yo llevo 15 años en Europa, yo soy ciudadano español.
¿Y su especialidad cuál es, doctor?
Yo soy médico pediatra, me formé de pediatra en Argentina, porque yo viví 8 años en Argentina. Y aquí en España hice como especialidad la medicina legal y forense.
Muy bien, pues conocer un poco más de su sapiencia.
Claro. Y bueno, lo que queda, doctor, es esperar por este juicio del primero de octubre y ver cómo se va a suceder.
Exacto, el primero de octubre a las 11 es un juicio oral y público. De hecho, van a venir muchos cubanos amigos, sobre todo, que o conocidos que o gente que le interese de venir, puede venir. Van a ser a las 11 de la mañana en el juzgado por los civiles de Albacete.
Y por último, ¿qué mensaje quiere enviar usted con este juicio, doctor Nodarse?
Pues el mensaje que quiero enviar es que me encantaría que Ana Hurtado Martínez sea juzgada y que esto sea un antecedente para que de esta manera todo el que se sienta de alguna manera, se haya sentido agredido, injuriado, calumniado por Ana Hurtado Martínez, pues que se sienta representado por mí y sobre todo si es condenada.
Bueno, pues las gracias al médico cubano Lucio Enríquez Nodarse. Hemos estado hablando sobre esta vista oral que se va a desarrollar el 1 de octubre contra la defensora del régimen de La Habana, Ana Hurtado Martínez. Un gusto conversar con usted acá en Martín Noticias AM.
Hola, bueno, gusto para mí también. Hasta luego, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos, por supuesto, ahora con noticias en el programa. Para eso le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Desde hace casi 2 semanas, el preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara está incomunicado. Sus familiares y amigos han llamado a la prisión de Guanajay, pero los oficiales no ofrecen información sobre el artista del movimiento San Isidro. Desde el pasado 21 de marzo no hay información suya, declararon. La situación desgastante a la que Luis ha sido sometido ya por 2 años y medio lo ha agotado tanto física como psicológicamente, dijeron sus familiares y amigos en un post en Facebook. Amnistía Internacional se hizo eco de la denuncia y pidió su libertad. Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 y sancionado a 5 años de privación de libertad. Y en medio de las carencias de todo tipo, los ancianos cubanos enfrentan dificultades con cajeros inoperables y largas colas para cobrar sus pensiones. Ibe Pacheco ofrece el reporte con varios testimonios.
Ancianos en Cuba permanecen horas en las colas de los cajeros automáticos para cobrar su jubilación debido a la falta de efectivo y problemas técnicos en estas máquinas que no se resuelven, según testimonios recogidos por Martín Noticias en varias provincias. Virginia vive en la ciudad de Guantánamo.
Mi mamá tiene meses acumulados de la chequera y no podemos cobrar en los cajeros, no hay dinero.
En la provincia Las Tunas se repite el mismo patrón, nos explicó Ada Raver, una residente.
Cuando se va la corriente ya no se puede, a veces el dinero se acaba también.
Yadira Pozo, también desde la ciudad de Las Tunas, nos comentó que le gestiona el cobro de la jubilación a su madre y que el mismo problema se repite mes tras mes.
Ayer mismo, cuando yo estaba en la cola, una tarjeta, no sé, se quedó trabada, creo que era lo que decían, había un solo cajero funcionando y el otro cajero no funcionó en todo ese tiempo y el que tenía, que eran billetes de venta nada más, se acabó.
Durante meses viene sucediendo lo mismo, asegura Yadira.
Varios meses me ha pasado lo mismo. Bandé, aquí al lado de la Plaza de la Revolución, en ese banco.
Precisamente con esta sucursal de Bandé en la ciudad de Las Tunas, contactamos al preguntar sobre sobre la implementación de alguna alternativa para facilitar el acceso de los jubilados a su dinero, quien atendió nuestra llamada respondió:
no, yo no reconozco que haya problema con eso, no estoy de acuerdo con lo que usted está planteando. O sea, las personas tienen el derecho de plantear cualquier inquietud, pero no coincido en ese planteamiento que usted transfiere.
Activista Dunia Medina gestiona el cobro de la pensión a su esposo, su madre y una vecina en el Banco Metropolitano Los Colonos, ubicado en Juan Delgado y Lacret, en Santo Suárez, La Habana.
Las colas son más de tres horas, cuatro horas. Y hay veces un solo cajero funcionando porque los demás están sin dinero. Sí. Hay unos cajeros ahí que tienen situación que se le grabó la tarjeta magnética a más de 5 personas. Y tuvieron que esperar hasta el lunes que volviera, que abriera el banco para recuperar su tarjeta. Dicen ellos, como siempre, que es problema del bloqueo.
Una anciana se desmayó en la cola y no sabíamos qué darle, nos comenta Medina.
Tuvimos que ayudar a una señora a sentarla y echarle fresco y todo, pero andaba sola. Dice, yo vivo sola, no tengo a nadie. Es muy triste cómo nuestros familiares ancianos, delante de uno, se nos van despauperando por parte de todo, después que hayan trabajado tantos años y no tengan alimento, no tengan una atención adecuada, no tengan leche, no tienen nada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Varias disposiciones de la ley de apropiaciones del Congreso de Estados Unidos que tienen impacto entre los cubanos de dentro y fuera de la isla fueron presentadas el miércoles en Miami por los congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez. Las disposiciones restringen visa a funcionarios vinculados con la explotación de médicos cubanos en el exterior, cortan fondos a las empresas privadas en la isla e incrementan el financiamiento de proyectos que impulsan la democracia. Nuestro colega Mario Pentón recogió las declaraciones de Mario Díaz-Balart y del activista Orlando Gutiérrez.
Los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez presentaron aquí en Hialeah Gardens la ley que promueve la democracia en Cuba. Esta ley, entre otras cosas, implica graves castigos para aquellos funcionarios y organizaciones internacionales que hagan parte del tráfico de médicos cubanos. También incrementa los fondos para las transmisiones de radio y televisión Martí y además habla de un programa especial justamente para incrementar el acceso a internet del pueblo cubano y otros pueblos gobernados por tiranías.
Esta legislación promueve la libertad y la democracia a través del mundo, particularmente en este hemisferio. Pero al mismo tiempo lo hace utilizando, gastando menos dinero que el año pasado.
Negar visas a los funcionarios vinculados a la exportación de médicos cubanos, incrementar los fondos para radio y televisión Martí, así como eliminar la posibilidad de usar fondos federales para las MIPIMES, fueron algunos de los puntos clave de la nueva ley de apropiaciones del Congreso presentadas este miércoles por los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez.
Hemos incluido en la sección 7031, que es la sección que le prohíbe visas a personas a entrar a los Estados Unidos. Hemos incluido en esa prohibición de visas para entrar a los Estados Unidos a cualquier gobierno, funcionario extranjero, grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos. Ellos no van a poder entrar a los Estados Unidos porque las visas se las van a negar a ellos y a sus familiares.
Junto a líderes del exilio cubano, venezolano y nicaragüense, los congresistas hablaron sobre la importancia de la legislación que golpea una de las principales fuentes de ingreso al régimen cubano, la exportación de profesionales, que según datos oficiales genera miles de millones de dólares al año.
Las sanciones contra los que están traficando con el pueblo cubano. Los médicos son un microcosmo de lo que están haciendo con el resto del pueblo de Cuba. Por Dios, están enviando cubanos a morir en Ucrania a nombre de Rusia para que el régimen se pueda abastecer de recursos. Entonces, esto es una forma ética de contrarrestar ese tráfico humano.
Soy Mario Pentón para Martín Noticias.
Y Estados Unidos quiere que la investigación israelí sobre un ataque que mató a 7 trabajadores comunitarios o humanitarios de World Central Kitchen concluya lo antes posible. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos quiere que la investigación israelí sobre un ataque que mató a 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen concluya lo antes posible.
We want to see it wrapped up as soon as possible.
Él dice que quieren que concluya lo antes posible y que pongan en marcha cualquier medida para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. Miller añadió que Israel necesita implementar mejores medidas de reducción de conflictos y coordinación para proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles en el terreno. Añadió que el ataque que mató a los trabajadores humanitarios no afectará los esfuerzos de Estados Unidos para levantar un muelle flotante frente a la costa de Gaza para entregar ayuda. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martín Noticias AM. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha propuesto el miércoles a los ministros de Exteriores de los 32 países de la organización acordar un compromiso financiero plurianual que garantice un apoyo económico previsible de los aliados a Ucrania, así las cosas de cara al conflicto.
Y a esta hora en el informativo matutino Martín Noticias AM, pues contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski, con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, hoy quería comentarles algo sobre el término bastante importante que suele aparecer en las discusiones sobre Rusia, y ese término es rusofobia. Pues, por ejemplo, la periodista Juana Carrasco de Juventud Rebelde, ella escribió un artículo diciendo que las acusaciones a los rusos por los crímenes de guerra son un perfecto ejemplo de la rusofobia. Y de hecho este término aparece muchísimas veces cuando alguien intenta culpar al Occidente por lo que pasa en Ucrania, o cuando alguien intenta simplemente quitar la responsabilidad de los rusos, cuando alguien intenta decir que todas estas acusaciones contra Rusia es una propaganda, en general suele aparecer este término rusofobia. A veces se dice que simplemente, estas opiniones son bastante rusófobas, o algunos políticos se comportan en la forma rusofóbica. Pues bueno, la primera pregunta mía pues es simplemente así: ¿existen las palabras similares a rusofobia? Se habla de polonofobia, por ejemplo, españolofobia, ucraniofobia. ¿Se habla de estas cosas? No, para nada. Por lo menos, bueno, yo soy extranjero, pero bueno, por lo menos en español no he encontrado este término. En polaco tampoco existe, ¿no? Solo entonces se suele hablar de la rusofobia, y es un término perfecto que usa la propaganda rusa. Pues de hecho este término nació en el siglo XIX, y nació en la forma bien organizada. Entonces no nació como la evolución del idioma, como en la forma totalmente libre, sino fue inventado, introducido al discurso político por la policía secreta zarista en el siglo XIX, pues concretamente por Fyodor Tuchev, un poeta, diplomático, también funcionario del Estado. Entonces, el término fue inventado por la propaganda rusa y servía como el objetivo simplemente de usar este término como una arma diplomática. Pues bueno, en el siglo XIX este término no fue tan popular, pero ya en el siglo XX, con la llegada de Stalin al poder, se hizo bastante famoso. Y pues simplemente la propaganda rusa lo usaba en un pues un estilo bastante característico. Si alguien decía que los rusos intentaban conquistar otros territorios, otros vecinos suyos, pues era rusofobo. Si criticaba el comunismo, si hoy en día critica la política de Putin como agresiva, es rusofobo. Si critica los crímenes de guerra que cometen los rusos en Ucrania, como lo hizo Juana Carrasco de la Juventud Rebelde, es rusofobo. Entonces, este término hoy en día sirve sobre todo para terminar la discusión, para limitar las posibilidades de criticar a Rusia. Y también, bueno, rusofobia, como dice este término, es una fobia. Entonces, es un sentimiento, bueno, poco lógico, por ejemplo. Eso también sirve para decir que una persona que critica a Rusia no tiene los argumentos lógicos, los argumentos científicos, los argumentos concretos, sino más bien se basa en las emociones, en las opiniones que no tienen sus bases científicas. Pues simplemente así se puede terminar la discusión. Ah, pues bueno, ya se nota que usted está en contra de Putin, usted es rusófobo. Y yo, bueno, pues en persona puedo decirles que varias veces cuando explicaba la naturaleza del estado de Putin, sobre todo, bueno, fuera de las fronteras en Polonia, porque en Polonia eso se entiende bastante bien, pero en occidente de Europa muchas veces me decían que, bueno, yo soy algo rusofobo, ¿no? Porque, bueno, Rusia es un país como todos, pacífico, etcétera. Entonces, bueno, es una palabra clave. Y, de hecho, si hablamos de la propaganda rusa y la desinformación, yo les puedo dar un pequeño consejo. En general, si en los textos aparece este término rusofobo, aparece alguna idea de que si alguien critica a Rusia lo hace por sus fobias, eso, bueno, hay una gran probabilidad de que este texto fue o inspirado por la propaganda rusa o simplemente el autor tuvo algún contacto con la propaganda rusa o por lo menos la propaganda rusa tuvo influencia a su pensamiento, porque es un término artificial, el término que no existe en casos de otros países y de otras naciones. Sí. Pues no veo ninguna razón para usar este término y simplemente, bueno, este término sirve para limitar la discusión y de hecho hacerla imposible.
Muy bien. Gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por su comentario, su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Un abrazo y hasta dentro de 8 días, profesor.
Así es, gracias.
Un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos este jueves en Martí Noticias AM. Varias disposiciones clave de la Ley de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos que tienen impacto entre los cubanos de dentro y fuera de la isla fueron presentadas en Miami por los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez.
Entre las más sobresalientes están las disposiciones que restringen visas a funcionarios vinculados con la explotación de médicos cubanos en el exterior, las que cortan fondos federales a las empresas privadas en la isla y las que incrementan el financiamiento a proyectos relacionados con Cuba.
Díaz-Balart informó que se prohibirán las visas de entrada a Estados Unidos a quienes trafiquen con médicos cubanos.
Hemos incluido en la sección 7031, que es la sección que le prohíbe visas a personas a entrar a los Estados Unidos. Hemos incluido en esa prohibición de visas para entrar a los Estados Unidos a cualquier gobierno, funcionario extranjero, grupo en el extranjero, que trafique con los médicos cubanos.
Junto a líderes del exilio cubano, venezolano y nicaragüense en Miami, los congresistas hablaron sobre la importancia de la legislación que golpea a una de las principales fuentes de ingreso del régimen cubano, la exportación de profesionales, que según datos oficiales genera miles de millones de dólares al año.
Sobre el tema también habló el legislador Carlos Jiménez.
Esto no es tráfico humano, esto es esclavitud, eso es ser esclavo. Son los esclavos del régimen cubano. Y todas las naciones que están involucradas con ayudar al régimen utilizar sus esclavos están involucrados en la esclavitud. Así que por eso necesita más sanciones contra esos países y también organizaciones que están involucradas en esta esclavitud.
El régimen de la isla tiene médicos trabajando en decenas de países y se apropia de al menos el 75% de los salarios que pagan los gobiernos en los países de destino. En las calificadas por La Habana como misiones internacionalistas, los profesionales se enfrentan a numerosas violaciones de sus derechos, según han denunciado organizaciones internacionales y relatores de Naciones Unidas.
La ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Joe Biden también contempla un incremento de los fondos para la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB por sus siglas en inglés, encargada de Radio Martí y su sitio web Martí Noticias, y reserva un fondo adicional de 43,6 millones de dólares para promover tecnologías que fomenten la libertad en Internet y aborden las amenazas de la censura en países totalitarios.
Díaz-Balart enfatizó en el programa que rompería al bloqueo del Internet.
La ley de apropiaciones del Congreso elimina la posibilidad de que fondos federales estadounidenses puedan ser utilizados en el fomento del emprendimiento en Cuba.
Hay una prohibición absoluta de que fondos del contribuyente se puedan utilizar para invertir en las llamadas MIPYMES. Esa es una prohibición absoluta, punto. Sentenció Díaz-Balart, quien aseguró que los aliados del régimen cubano no están muy contentos con esto.
A propósito, médicos mexicanos del Instituto de Salud para el Bienestar siguen denunciando despidos mientras el oficialismo se prepara para recibir otra partida de profesionales de salud cubanos, según acuerdos firmados por Andrés Manuel López Obrador y Miguel Díaz-Canel. Habla en Martín Noticias el periodista mexicano Héctor Jiménez Landín.
No hay una explicación todavía. Es que ¿cuántos médicos vienen de la isla de Cuba? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y qué tipo de salario? ¿Y cuáles son las prestaciones que se les da? Entonces, la molestia que se ha generado desde México con el sector médico es por qué contratan a los residentes o a gente extranjera y por qué no contratan a los especialistas mexicanos. Los métodos son los que cuestionamos los periodistas. Si existiera una información abierta, clara, transparente, de bajo qué condiciones traen a los médicos cubanos, y pueden ser venezolanos, guatemaltecos, de donde sea, pero que estuviera la información clara y transparente, sería otra historia, ¿eh?
Atención que los niveles de pobreza han aumentado de manera absoluta y relativa en Cuba, y esto se traduce en más indigencia y más violencia, opinan actores de la sociedad civil independiente.
El vicepresidente del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, el activista de derechos humanos Manuel Cuesta Morúa, afirmó a Martín Noticias que la crisis está dejando unas consecuencias devastadoras.
Niveles de pobreza que han aumentado porque sabemos que el gobierno ha recalculado las pensiones. Entonces ahora a esa persona que le daban 2.500 pesos, solo le dan 2.000, le han quitado, le han tumbado 500 pesos y estos nuevos cálculos de las pensiones y de la asistencia social. Eso multiplica la pobreza. Es un país absolutamente pobre, excepto en su élite.
Por su parte, el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez opinó en Martín Noticias que la pobreza va a seguir empeorando en la isla.
Es un país, familia, que no tiene industria y no está produciendo absolutamente nada nacional. No está produciendo esto, por supuesto, lleva un desempleo que se atiende poco. Y los niveles de pobreza se están traduciendo, por supuesto, en personas en más situación de calle, más violencia, por supuesto, la violencia va aparejada con la escasez.
Vamos hacia el sur, ya que la Asociación Civil de Cubanos Libres en Uruguay intentará interceder ante las autoridades de ese país por miles de cubanos que permanecen en un limbo migratorio sin posibilidad de acceder al asilo o a una residencia permanente.
El secretario general de la entidad, Jorge Valdés, dijo en entrevista con el programa En Perspectiva de la emisora Radio Mundo 1170, recordando que los cubanos en Uruguay son la mayor comunidad de exiliados de la isla en Latinoamérica y que están dispuestos a cumplir con más requisitos de cancillería.
Entonces lo que pedimos es que puedes poner requisitos varios, cancillería, estamos dispuestos a afrontarlo. Los cubanos venimos a trabajar, venimos a aportar a este país, no venimos ni de tránsito, como se ha dicho muchas veces, ya esa etapa pasó. Ya Uruguay no es un puente de tránsito, Uruguay se ha convertido en el tercer exilio más grande de cubanos en el mundo, entiéndase, está Estados Unidos, obviamente, España con 126 mil cubanos y luego venimos nosotros. O sea, Latinoamérica, el país con más cubanos es Uruguay. Eso hay que entenderlo y hay que responder a eso desde la política pública, desde las instituciones. También nosotros como sociedad civil tenemos un compromiso con el exilio y por eso proponemos, pongan requisitos, pero toquen la residencia. Y el visado, que ya no está siendo viable para los solicitantes de refugio que llega por frontera seca, hay que darle una solución.
El canciller uruguayo Omar Paganini ha dicho a la prensa que el alto número de negativas a la solicitud de refugio se debe a que mucha gente viene por motivos económicos y piden el refugio por motivos políticos, y que la mayoría de los extranjeros en ese proceso son cubanos.
Y en la nota de cierre, Tienes que nacer de nuevo, el popular tema del chulo One Piece, Dani Ome, Kevincito el 13 y Lex White, sigue acaparando atención en el género urbano. Y una de las que se ha sumado a disfrutar de esta canción trending en redes fue la boricua Ivy Queen.
La conocida como la reina del reggaetón prendió su perfil en Instagram con un reel con esta música de fondo.
El tema salió hace 2 meses y ya supera los 10 millones de reproducciones en YouTube.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y estamos dando los buenos días a nuestro Alejandro Marcano Santelli.
Así es, muy buenos días, bienvenido a Martín Noticias AM.
Buenos días y saludos a todos, a toda la audiencia en particular a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con Colombia. Está defendiendo el gobierno a Noticias Caracol de ataques del régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro los está señalando duramente porque en este canal colombiano sacaron un reportaje llamado Operación Cacería. En el material informativo se afirma que el gobierno de Venezuela ejecutó acciones en estos países acudiendo al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la banda delictiva conocida como el Tren de Aragua, con el fin de capturar a 3 ciudadanos señalados de conspiración. Y esto les dio...
Durísimo, yo tuve oportunidad de verlo, buenísimo.
Excelente.
Ahí sí. Estaba el militar Ojeda también dando testimonios y todo.
Cómo operaron. Y lo desarticulan en este reportaje, pues evidentemente les dio mucha rabia.
Desbarataron el jumbo por piecitas.
Por piecitas, mejor descrito imposible. Pero bueno, por cierto, en Colombia Petro sufre una derrota en el Congreso que hunde su reforma de salud. La propuesta, que es uno de los proyectos del gobierno de Petro, planteaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado mayor control de dinero y del servicio de salud que el gobierno ha calificado de deficiente. Bueno, Human Rights Watch está denunciando que Colombia y Panamá no están protegiendo a migrantes en el Darién. En Argentina, en sus cambios económicos que presenta el presidente Javier Milei, es una de las cosas que está golpeando mucho. Dicen que después de estos cambios, pues vendrán días mejores. Pero desde este mes las tarifas tendrán un piso más alto por la decisión oficial de aumentar el cargo fijo de las facturas, en algunos casos más de 1000%. Para julio se espera que se triplique. Es decir, que los argentinos andan, como me dijo un analista recientemente, muy nerviosos con todo esto que está ocurriendo. Bueno, el ministro de Justicia confirma que la presidenta Dina Boluarte en Perú acudirá a la Fiscalía este viernes 5 de abril. La mandataria tendrá que responder ante el Ministerio Público en esta fecha programada, luego de que el fiscal de la Nación no accedió a su pedido de adelantar la entrevista en el marco de la investigación que se le realiza por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
¿El tema de los relojes?
Sí, señor. Y todo lo que le han encontrado de exceso. Pero el reloj es el marco, el caso...
¿Es ya lo, reloj es o Rolex, relojes?
Es un Rolex.
Creo que son varios.
Creo que son varios.
Pero
el caso se llama Rolex.
Rolex, así mismo.
Rolex.
Bueno, y terminamos con, en Venezuela, la opositora María Corina Machado alerta de posibilidad de su detención injustificada. Ya está muy preocupada y lo ha mandado una carta a presidentes y dignatarios en el mundo entero. Y el chavismo inventó una ley, ya ayer lo comentamos un poco, contra el fascismo para aumentar la represión en la época electoral. Sin embargo, va a ser retroactiva. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, del régimen, lanza que piensan castigar a todos aquellos ciclos de protesta del 2017, lo recuerda, donde murieron bastantes estudiantes, 2014, y con ello perseguir a Enrique Capriles y a Leopoldo López. Lo que viene no es fácil para Venezuela.
No.
Caramba. Con esto terminamos.
Muchísimas gracias.
Y un abrazo. Pepe Lacayo, ¿no anda por aquí?
Hoy Pepe está afuera.
Ah, no está afuera. Con razón, con razón. Bueno, seguimos con ustedes.
Gracias.
Radio Martí presenta Deportes 360.
Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y a esta hora saludamos a nuestro Alfred Álvarez para hablar de deportes.
Buenos días. Hola. Y bienvenido.
Buenos días, familia. Qué alegría estar aquí con ustedes otra vez.
Así es.
El matemático de los deportes. No se nos olvida.
No, te tengo hoy unas cuantas matemáticas, pero todas empiezan con uno. Porque fíjate que ayer fue un día increíble en el béisbol de las Grandes Ligas, que tú sabes que es lo que tiene a todo el mundo ahora alterado y contento porque empezó, ¿no? Y es que ayer finalmente grandes bateadores se despertaron porque habían empezado la temporada muy lento. Les cuento que Aaron Judge, el gigante de los Yankees de Nueva York, finalmente conectó su primer jonrón de la temporada, o sea que parece que ya el hombre está de regreso.
Rompió el celofán,
pero nosotros en Radio Martí tuvimos la gran suerte de que a mí, en lo personal, me tocó una rara noche el partido para toda nuestra gente linda en Cuba y bueno, todo el que nos escucha en el mundo entero, el juego entre los Astros y los Blue Jays. Y casualmente, el gigante de ébano de las Tunas, Jordan Álvarez, se fue con 4 imparables, incluyendo 2 jonrones, y era algo que tenía todo el mundo preocupado porque Jordan es uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas y había empezado muy mal, y bueno, parece que ya se despertó y de qué manera, porque sacando la pelota 2 veces. Y les voy a contar los números, ya que a ustedes les gustan los números. El hombre de los 700 millones de dólares,
Shohei,
que está metido en grandes, grandes controversias que todavía no se solucionan con el tema de las apuestas ilegales.
Pobre muchacho.
Que hizo su intérprete, Ippei Mizuhara, ayer al fin conectó su primer jonrón. Porque hay algo que todo el mundo se ha dado cuenta y que es que no es fácil de esconder. Shohei Ohtani se ve completamente afectado. No es ese pelotero risueño, bromista, que siempre estaba en el banco desde que pasó lo de su intérprete y su nombre ha caído en la boca de todo el mundo. Él se ve desencajado, no se ve igual que siempre, pero bueno, empezó malísimo la temporada, no estaba batiendo nada. Ayer finalmente se despertó y conectó su primer jonrón. Y vamos, porque hoy te dije que todo era el número uno. Ayer se hizo historia en el béisbol, sobre todo para nuestra gente, que nuestros hermanos de Venezuela. Jackson Churio, que está llamado a ser el mejor novato de esta temporada, junto a Yoshinobu Yamamoto, que fue el pitcher que, me recuerdo ese día estábamos aquí en el noticiero cuando yo les di la noticia que había firmado por los 360 millones con los Dodgers. Bueno, pues Jackson Churio, que es venezolano, conectó ayer un jonrón, su primer jonrón en las Grandes Ligas. Y uno dirá, bueno, está bien. No, es que se convierte en el pelotero venezolano más joven en conectar un cuadrangular, superando ¿a quién? A Miguel Cabrera, cuando conectó ese primer jonrón con los Marlins en el año 2003. Así que una cosa de verdad impresionante que hayamos podido todos ver un momento como ese. Y por cierto, hablando de los Marlins, que es mejor ni hablar, pero todavía bueno, son el único equipo que no ha ganado un juego en el 2024.
Nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino.
Es nuestro vino. Los Lakers ganaron, por cierto, rapidito, en la NBA. No sé cómo estoy de tiempo, pero
sí,
con todas las críticas que hay, LeBron James y sus Lakers ayer vencieron a los Washington Wizards 125-120, aunque la estrella no fue LeBron James, fue Anthony Davis, que ese hombre estaba ayer poseído, 35 puntos, 18 rebotes, 3 tapones, de verdad que lució impresionante. Los Celtics finalmente le ganaron a los Thunder, ese fue el juego de la noche. Ahí estuvo Christian Porzingis con 27 anotaciones, 12 rebotes y bloqueó a 5 contrarios. era un juego muy importante porque los Celtics ahora llegan a 60 victorias con 16 derrotas y ya tienen asegurado la localía durante todos los playoffs de la NBA, que está a punto de empezar, porque ya solamente quedarían unas 6 o 7 jornadas para cada uno de los equipos, ya para comenzar lo que son los playoffs. Y en cuanto a eso, decirles que en este momento en la tabla de posiciones, Boston está en primer lugar, como ya les decía, asegurado, incluso en localía, es el equipo con más juegos ganados en toda la liga. Milwaukee le sigue en segundo lugar, Cleveland Cavaliers en tercero, Orlando Magic en cuarto, los Knicks en quinto y el Miami Heat en sexto, así que Miami estaría en los playoffs de la NBA este año. En los equipos que todavía están fuera, sí, pero que están en la pelea, Pacers, 76ers, Chicago Bulls, Atlanta y los Nets.
Ay, ay, ay. Y cerramos con la pérdida del Inter de Miami de Messi, ¿no? Perdió 2-1 frente, sí, a Rayados, bueno, de Monterrey en el partido, exacto, de cuartos de final de la Conca.
No íbamos a estar ahí, tanto, ¿no?
Íbamos a estar ahí, pero bueno, Messi no jugó.
Como siempre.
Alfred, un abrazo, gracias. Y
gracias,
bueno,
que Dios me los bendiga a ustedes y a toda nuestra querida audiencia.
Y a recargar la calculadora. Muy bien.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.